Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. 12 de las 17 comunidades autónomas han despedido este domingo las vacaciones de Semana Santa en una jornada marcada por la operación Retorno. Un día en el que las imágenes de las carreteras colapsadas por el tráfico han sido la norma, principalmente las entradas a Madrid y Barcelona. Los atascos han tenido varias horas de protagonismo en la AP7 en Barcelona después de un accidente provocado por un conductor temerario que se ha saldado con la vida de una persona y ha dejado 7 heridos, 2 de ellos graves. Hasta las 12 de la noche de este lunes, la operación Retorno continúa, aunque por el momento el balance de fallecidos en las carreteras durante la Semana Santa ha sido de 22. Más allá de las carreteras, esta ventana estival ha dejado muy buenos números para la hostelería española. A pesar de las lluvias y el mal tiempo, las reservas hoteleras no solo no han caído, sino que han repuntado, según las primeras estimaciones, casi un 25% con respecto al año pasado. En las zonas rurales, la ocupación hotelera ha llegado al 80%, en las ciudades de costa se ha elevado hasta el 90%. En la mañana del fin de semana de COPE lo explicaba Miriam, gerente de un hotel en Valencia.
La verdad que bastante bien, estamos teniendo una buena ocupación hotelera, el sol brilla, con lo cual eso siempre incentiva más venir. Reservas de última hora han habido, pero muy poquita, porque la verdad que no había ya casi espacio. Y muy bien, la verdad que completos, desde hoy día 20 hasta el 27%. Esperamos tener alojamiento por lo menos a un 97%, cosas así.
Y también este domingo el Papa Francisco ha reaparecido ante los fieles para la bendición Urbi et Orbi, todavía en silla de ruedas, aunque ya sin las cánulas respiratorias. En su mensaje ha reivindicado la paz frente a la muerte en la guerra y ha remarcado que cada vida cuenta. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
A pesar de las visibles dificultades de la convalecencia, Francisco no ha querido faltar a esta cita que mantiene desde la primera Pascua que celebró como obispo de Roma en 2013 y ha impartido la bendición Urbi et Orbi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sancti. Amén.
En su mensaje ha hecho un llamamiento a cuantos tienen responsabilidades políticas a no ceder a la lógica del miedo que aísla, sino a usar los recursos disponibles para ayudar a los necesitados, combatir el hambre y promover iniciativas que impulsen el desarrollo. En concreto, el Papa asegura en su mensaje que la paz no es posible sin un verdadero desarme.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y solo el 15% de los universitarios considera que después de graduarse estará preparado para el mercado laboral. Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, los datos oficiales demuestran que 3 de cada 4 universitarios están colocados a los 4 años de acabar la carrera. Carmen Lavallen.
Casi el 76% de los universitarios está trabajando a los 4 años de acabar la carrera en España. La ventaja de estudiar en una privada es que 7 de cada 10 trabajan de lo suyo frente a 6 de cada 10 de los que estudian en la pública, que tienen más contratación indefinida. Los salarios son favorables a los de la universidad privada, que ganan de media 3.000 euros más al año que los de la pública. Ismael Sanz es experto en educación.
Que aquellas personas que han realizado FP de grado superior tienen un salario en general, bueno, pues en torno a un 5% superior a las personas que como mucho han hecho bachillerato o FP de grado medio, ¿no? En el caso de la universidad, esa diferencia incluso se va al 45%.
Pese a que 3 de cada 10 universitarios acaban los estudios sin hacer prácticas, su formación más general que la de la FP de grado superior les da, según los expertos consultados por COPE, mayor versatilidad para adaptarse al cambio.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Te quedas escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estás muy buenas noches. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles, aunque no estés trabajando, pero estás escuchando la radio, también pones las calles. Yo quiero mandar un abrazo a los insomnes, a la gente que duerme mal, a la gente que acude a la radio para sentirse acompañado, acompañada. Gracias de verdad. y también a la gente que está trabajando en este momento, nuestros vigilantes de seguridad, los placa blanca, la gente que está con los autobuses, con los camiones de un lado a otro, la gente que se va a los mercados a trabajar, la gente que comienza la jornada ahora, la gente que está en los servicios de mantenimiento, la gente que está cuidando a los enfermos. Un abrazo bien fuerte y muchas gracias por lo que hacéis. Fundamental para que España siga creciendo. Aquí no hablamos de política y nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola y la vida tiene todo el sentido del mundo. Mira, ya que en 2014 Alberto Tobal ganó el Open Internacional de Nuevas Generaciones de Ajedrez en Benidorm, hasta ahí todo ok, pero es que una década después fundó en su Málaga natal la escuela Chess School. Graduado en fisioterapia y también jugador profesional de ajedrez desde los 10 años, Alberto y uno de sus mejores amigos, José Antonio Sánchez, observaron durante sus prácticas, que estas eran además prácticas universitarias, que en las residencias de mayores las actividades programadas con los pacientes estaban enfocadas a mejorar su deterioro físico, pero la parte cognitiva estaba algo abandonada. Bueno, pues para que la rehabilitación fuera más completa y pensando sobre todo en las personas con enfermedades neurodegenerativas, han creado el juego Chess School.
Hay dos tipos de ajedrez. Uno es el ajedrez de competición y luego, por otro lado, está el ajedrez que se puede emplear con beneficios terapéuticos. Entonces, a partir de aquí, yo como fisioterapeuta, pues me propongo llegar a este tipo de usuarios, a este tipo de colectivos y llevar el ajedrez pues como una herramienta terapéutica en este caso.
Los usuarios de Chess School, los usuarios que, bueno, necesitaban ese tipo de cosas, son personas de entre 60 y 80 años que en muchos casos nunca se habían sentado delante de un tablero de ajedrez, ni siquiera han movido una ficha con una reina.
De inicio empezamos proponiendo un taller mensual para ver un poco cómo es el recibimiento por parte de los usuarios de las asociaciones y a partir de aquí, en caso de tener un buen recibimiento, pues vamos valorando también la posibilidad de incluir la actividad como una actividad habitual de forma semanal dentro de cada una de estas asociaciones.
Allá por 2023, un grupo de investigadores de enfermedades neurológicas publicó un trabajo muy interesante en el que constaban, bueno, pues el impacto que los juegos de mesa, en especial el ajedrez, tenía en el retraso del deterioro cognitivo en todos estos enfermos. Claro, el paciente mejoraba su calidad de vida.
Podríamos ver beneficiada la atención, la memoria, la concentración. Todo esto son aspectos cognitivos que el ajedrez está mostrando ser muy beneficioso. A nivel psicológico podríamos encontrar al final, pues por ejemplo, los beneficios respecto a la interacción social de este tipo de pacientes.
Los pacientes han encontrado en el ajedrez un refugio contra el estrés, contra la ansiedad que produce ese tipo de enfermedades, y el juego les permite relacionarse de otra forma. El rival en el tablero pasa a ser un amigo en el que apoyarse.
Se ven bastante beneficiados por el tema de evitar la soledad no deseada. También sienten este tipo de personas en numerosas ocasiones pues un sentimiento de evasión de la enfermedad momentáneamente, al menos durante el rato en el que están jugando al ajedrez.
Porque claro, desde el punto de vista terapéutico, está teniendo grandes resultados. De media tienen 20 pacientes en cada curso en las distintas asociaciones de Parkinson y Alzheimer, y Alberto pues ha comprobado a través de las sesiones de fisioterapia que también ha mejorado el aspecto físico de los enfermos.
Se pueden ver ciertas mejoras físicas, por ejemplo, en el tema de la motricidad fina, se puede ver una cierta mejoría física. Aquí la evidencia no respalda tanto como en los aspectos cognitivos. Pero lo que es a nivel de experiencia, nosotros sí estamos viendo ciertas mejorías también en torno al aspecto físico.
Porque claro, en España 800.000 personas padecen Alzheimer y cada año se detectan unos 40.000 casos nuevos. Macarena Higuera es la terapeuta ocupacional de la Asociación de Alzheimer de Málaga.
A nivel emocional, el ajedrez influye bastante porque mejora la autoestima de estas personas, reduce la apatía y puede disminuir su ansiedad. El juego previene del aislamiento social. Al final, cuando estas personas se juntan, refuerza la comunicación entre ellos, hace que tengan un rol activo y es bastante esencial en la identidad personal de estas personas.
Aquí el Comité Olímpico Internacional considera el ajedrez como un deporte desde el año 2000. Y lo es porque a pesar de ser una modalidad que no implica el ejercicio físico, el estimular la mente, reducir el estrés y fomentar la interacción social, pues impacta positivamente en el bienestar físico de cualquiera de estos enfermos.
En personas con Alzheimer u otras demencias, puede ayudar a ralentizar el deterioro y de hecho mantener la reserva cognitiva de estas personas. Este tipo de juegos fortalece la actividad cerebral y la neuroplasticidad.
Bueno, pues hace un año Alberto Tobal creó Chess Cool, deletreo Chess Cool, C-H-E-S-S Cool, C-U-L, una escuela online que utiliza el ajedrez como herramienta para mejorar la vida de todos estos enfermos y ya está dando resultados, que por cierto son muy buenos. Así que nos encanta poder publicitar este tipo de iniciativas que tienen como único objetivo ayudar a terceras personas. Toma nota, Chess Cool. Gracias, Alberto Tobal.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hola, muy buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal de ruta tú ahora mismo, no?
No, ahora mismo ya he llegado a planta y estoy realizando la descarga. Ajá. Oye, ¿qué te iba a decir? Que es un gran placer hablar contigo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Estás currando o saliendo de currar?
Sí, estoy currando. Ya llevo 2 horas de viaje y me quedan otras 2 para llegar a descargar y cargar otra vez, para ver, uh-huh, para volver otra vez para casa.
Buenos días.
¿Cómo te encuentras?
Mira, bien, aquí estamos oyendo a vosotros.
Ajá. ¿Y por qué a nosotros? Si tienes otros muchos programas.
Porque es que sois únicos.
Hola, buenos días.
¿Tú por dónde andas, Paqui?
Yo vivo en Mislata, Valencia, enfrente mismo de la iglesia de Los Ángeles. Ahora mismo estoy viendo la campana de la iglesia.
¡Qué bonito! Ahora mismo la calle tranquila, me imagino.
Sí, sí, una plaza tranquilísima, tranquilísima. Y hasta ahora da gusto hasta asomarse al balcón porque no hay nadie.
Ya.
Es una maravilla.
Buenos días, Manuel.
Buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo.
¿Sí?
¿Qué tal?
¿Por qué está despierto ahora, Manuel?
Normalmente me suelo despertar a las 4 o las 5 y suelo poner siempre el programa porque me gusta mucho.
El auxiliar nunca puede decir que es un vigilante.
Uh-huh.
Y entonces yo no puedo realizar trabajo de que sea de un vigilante.
¿Te están haciendo un escáner?
Ahí, ¿eh?
Bueno, pues el Pulpo.
¿Qué tal? Que creo que estás en ruta, ¿no?
Sí, estoy en ruta. Bueno, no sé, Pulpo, vea y ponedores.
Uh-huh. Qué grande, Sergio. Escúchame, ¿cuántos kilómetros te esperan esta noche?
Pues esta noche todavía me quedan unos 300 kilómetros hasta que es el cierre y me vaya a la cama.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Quién eres? ¿Cómo
te
llamas?
Muy buenos días. Soy Jesús.
Hola, Jesús. ¿Qué estás despertándote?
De Santa Pola.
De Santa Pola, sí, señor. ¿Y estás despertándote o despertado ya?
No, despertado ya.
Ajá.
Soy más de noche que de día.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y tú por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas?
Bueno, pues voy con un camión repartiendo comida, alimentación para supermercados.
Buenos días.
¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón, un pueblecillo de Mallorca.
Me lo paso con vosotros, que no os podéis imaginar lo bien que me lo paso.
Pues, Charlie, ¿cómo estás?
Charlie, ¿cómo estás tú, hermano, allá tan lejos?
Encantado, como siempre. Yo solo pensar, tú te pones en el micro y yo me tengo que sentar en el camión para escucharte.
Va, porque me pongo a las 12 y luego ya hasta las 6 de la mañana continúo con la COPE.
Poniendo las calles.
Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through?
As long as we go.
dreams stay the same, but love will stand the test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side?
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar con nosotros y echarnos un cable a que España siga produciendo incluso de madrugada. Somos los mejores, los ponedores de calles. Mira, es verdad que este no es un siglo cualquiera para mirar al cielo. Resulta que entre 2026 y 2028 España va a vivir algo verdaderamente extraordinario, que es un ciclo de eclipses solares como no se ha visto en más de 100 años. Dos de ellos serán totales. Es un fenómeno que transforma el día en noche y que para muchos es una experiencia pues prácticamente mágica. Bueno, pues esta noche, desde Poniendo las Calles, vamos a hablar de lo que significa este momento histórico, de cómo se están preparando los planetarios españoles y en especial de lo que se está gestando desde el corazón de Castilla-La Mancha. Hoy nos acompaña pues un invitado de absoluto lujo, es José María Sánchez, es astrónomo, es el responsable del planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en Cuenca y está aquí con nosotros pues como un ponedor más. José María, un placer tenerte aquí, ¿cómo estás?
Gracias, buenas noches, un placer para mí también estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Pues te decía, que el significado, ¿qué significa este ciclo de eclipses solares para la astronomía en España?
Bueno, es una cuestión muy importante y muy singular porque que haya un eclipse de por sí, que haya tres eclipses, todos los años hay eclipses, y vienen normalmente entre pareja de dos y tres eclipses, pero que vayan a tocar consecutivamente en la misma zona, bueno, la misma zona no, un país, como en este caso sería la península, eso es lo que lo hace excepcional. Vamos a tener la suerte de que en distintas partes de la península va a haber un año tras otro, en un ciclo de tres años, eclipses que vamos a poder disfrutar sin ningún problema y que estos ciclos no se van a volver a repetir.
Ya, ya. ¿Y por qué es algo tan excepcional que tengamos tres eclipses tan seguidos, incluyendo dos totales? ¿Cuándo fue, por ejemplo, la última vez que vivimos algo parecido en la península?
Bueno, en la península no hemos tenido un ciclo de tres consecutivos, en ningún caso, con lo cual pues tan excepcional como que no se ha dado. Desde la serie histórica que llevamos siguiendo no se ha dado un evento con estas características. Sí que ha habido eclipses a lo largo de la historia, sí que hemos disfrutado en distintas partes del país de eclipses anulares y totales, parciales con mayor frecuencia, porque es más sencillo que te llegue un parcial. Pero en este caso, con esta continuidad, ya te digo que históricamente no habíamos tenido una secuencia como esta nunca.
Uh-huh. José María, cuéntame, por favor, en qué va a consistir la nueva producción audiovisual que se está preparando desde los planetarios españoles de cara a estos eclipses. Cuéntanos.
Bueno, es una producción en la cual evidentemente el protagonista es esta secuencia, este trío de eclipses que se van a dar en la península y que lo que vamos a hacer es, lógicamente, aprovechando en formato full-on dentro de la cúpula del planetario, explicaremos en primer lugar esta singularidad y luego lo que tenemos que entrar es a explicar desde el punto de vista astronómico por qué se producen los eclipses. Es decir, tenemos que hablar un poco de la mecánica celeste de la órbita entre Tierra, Luna y Sol, es decir, esos tres objetos y las singularidades que hacen que tengamos una Luna y un Sol, que está el Sol 400 veces más lejos de la Tierra y Además es 400 veces más grande que la Luna. Esto hace que en el cielo ocupen el mismo tamaño y hace que se puedan dar este tipo de eclipses. Totales, cuando la Luna está más cerca, que tiene un más tamaño, y anulares, cuando la Luna está más lejos en su órbita, en esta órbita elíptica, y que hace que no tape todo el disco. Con lo cual, tenemos la casualidad también de tener un satélite que está a la distancia y al tamaño adecuada para que se produzcan este tipo de eclipses, que también es una cosa muy, muy singular. Luego también pues hablaremos de eclipses importantes, porque uno de los más importantes quizás sea el de 1919, en el cual se llevó, se contrastó que lo que Einstein había publicado en su teoría en 1915 era totalmente correcto. Es decir, Albert Einstein había hecho una suposición de que incluso la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol podría ser curvada desde el punto de vista del observador, y se demostró por una expedición liderada por Arthur Eddington, y se demostró que Einstein tenía razón y fue el gran espaldarazo, el gran empujón que la teoría de la relatividad necesitaba. Y bueno, también hablaremos de la historia de eclipses muy importantes, historia de eclipses que pararon batallas, y también historia muy antigua en la cual pues ya se pudo hacer una estimación por primera vez del tamaño Sol, Tierra y Luna, ya desde los clásicos, es decir, desde el siglo III antes de Cristo, ya se pudo hacer una estimación del tamaño aparente, con su margen de error porque le faltaba algún pequeño dato, pero todo eso lo contaremos, la historia del pasado, de los eclipses, y luego, lógicamente, hablaremos un poquito del futuro también, de lo que es los eclipses en general y de lo que hay que tener cuidado a la hora de observarlos. Con lo cual, creo que va a ser muy completo y muy interesante este programa.
Muy interesante, desde luego que sí. ¿Cuál va a ser el papel que va a tener el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha en todo este proyecto?
Bueno, tenemos que el programa en sí está respaldado por cerca de 30 planetarios, 22 grandes de tamaño más grande y el resto un tamaño más pequeño. Pero claro, todo este equipo va a estar realmente, la producción va a estar liderada por 6 planetarios, por el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas, por la Casa de la Ciencia de A Coruña, por el Parque de las Ciencias de Andalucía en Granada, por el Planetario de Pamplona y también por la Casa de las Ciencias de Sevilla y el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha. Es decir, el equipo de producción lo que va a hacer es trabajar en las distintas líneas de trabajo, que es el guión, toma de medios audiovisuales, contactar con los músicos y hacer un seguimiento de la música que tiene que llevar un programa de planetario, controlar dentro del guión los actores de doblaje que le van a dar vida a este programa. Es decir, son un programa de planetario es como una producción de cine, en realidad. Y entonces hay muchas líneas de trabajo que tenemos que repartir entre este equipo de 6 centros que han tomado la iniciativa de liderar el proyecto, aunque ya te digo, gracias al respaldo de todos los que hay por detrás y luego también a ayudas como las que la propia CECID está respaldando a este proyecto, con lo cual pues es un programa que yo creo que va a ser muy bonito y que va a llevar muchísimo trabajo, también te lo digo desde aquí, lleva mucho trabajo y entre todos pues vamos a intentar que salga algo interesante y que el público salga contento cuando lo vea.
Desde luego que sí. Yo aquí me pregunto si el contenido está más orientado a escolares, al público general o ambos. Cuéntame, José María.
Vamos a ver, nosotros siempre intentamos hablar de público general, pero es una palabra demasiado amplia, público general. Cuando hablamos público general, significa que va a tener una parte de contenido que va a ser un poquito más de carga científica, con lo cual parte del público no la va a seguir, y una parte de contenido que va a ser muy visual y que todo el mundo la puede seguir sin ningún problema. Es decir, el respaldo audiovisual es importantísimo, pero hay que darle dos tipos de carga. Una carga más explicativa científica que necesita un nivel, una edad un poquito más avanzada, pero luego también toda la imagen que lleva consigo hace que incluso edades con menos bagaje de contenido científico la puedan entender igual. Eso es lo que podríamos definir como público general, que siempre eso, para todos los públicos, eso no existe ni siquiera en nada, no existe todos los públicos, claro. Pero en este caso el que sea para todos los públicos significa que tendrá una carga audiovisual tan bonita y tan interesante y tan relativamente sencilla de entender, que quien entre no se va a quedar como diciendo no he entendido nada. Pero que quien venga buscando un poquito más sí que haya una parte que científicamente le dé más peso.
Desde luego que sí. ¿Cómo se prepara un planetario para un fenómeno, fíjate, que solo ocurre una vez cada siglo?
Bueno, pues realmente lo primero es montar una infraestructura para poder capturar la imagen del eclipse sin que la gente pueda producirle daños. Es decir, porque es que mirar directamente al sol no se puede. Ni a diario y en un eclipse menos. Lo que pasa es que un eclipse, como queremos verlo todos, hay veces que hacemos barbaridades. Pues tenemos que hacer un poco de pedagogía, y eso es lo que estamos haciendo, pedagogía de que no se puede mirar directamente al sol, que hay que tomar unos filtros muy especiales y nosotros los indicamos. Y desde el museo, con varios telescopios, lo que haremos es facilitar la visualización del eclipse, que se va a ver en varias pantallas. Sí. Esa es la facilidad que vamos a tener. También lo que vamos a hacer es, vamos a tirar también, por si acaso el tiempo no nos ayuda, tendremos conexión a otros telescopios de otros lugares dentro de la franja de la totalidad de nuestro país, para que tengamos también la señal de qué están haciendo otros, aparte de que compartamos la nuestra. Con lo cual, pues vamos a intentar que lo podamos ver en primera persona, si es posible, pero si no, que se pueda ver igualmente, si no hay esa suerte de que el tiempo lo permite. Con lo cual, estamos trabajando en eso. En los equipos hemos hecho muchas pruebas, no es el primer eclipse que tenemos dentro del museo, con lo cual ya tenemos una experiencia. Y luego que tendremos, por suerte, la ayuda de que va a haber bastantes más telescopios, porque contamos con el respaldo de la Agrupación Astronómica de Cuenca, Astrocuenca, que tiene más equipos, porque nosotros tenemos nuestros equipos, pero tiene que haber muchos más para claro. que todo el mundo pueda poner el ojo en un telescopio.
Uh-huh. Porque claro, la importancia que tiene en el mundo de la divulgación astronómica en un momento como este, ¿cuál es la importancia que tiene todo esto?
Bueno, la divulgación de astronomía siempre ha sido, quizás partimos de la base de que es probablemente la ciencia más antigua del ser humano. Desde la antigüedad se ha mirado al cielo, y antes que la escritura ya había grabados de elementos astronómicos, de la luna, de las estrellas, de planetas como Venus. Con lo cual la astronomía siempre nos llama la atención. La divulgación consiste en acercar un poco más en qué punto estamos, en qué punto están los modelos de explicación del universo y cómo estamos avanzando científicamente para entender cada día un poquito más este mundo que parece complejo, pero que cada vez lo estamos intentando acercar con un lenguaje más sencillo. Con lo cual la divulgación acerca el lenguaje científico, que suele estar un poquito fuera del alcance de casi todos, y lo intenta pasar a palabras un poquito más asequible, e incluso con la ayuda de las imágenes lo hacemos realmente asequible.
Ya. ¿Y qué, no sé, las recomendaciones básicas que debe seguir el público para observar los eclipses de forma segura, cuáles son? Porque los ponedores ya están diciendo, Pulpo, cuéntanos cómo los podemos ver, cómo podemos observar, cómo podemos mirar hacia el cielo.
Bueno, lo primero, no mirar nunca directamente al sol. Vale. A partir de ese punto ya todo lo demás ya está salvado. Si ya no está mirando directamente, es perfecto. Si se va a mirar, tendría que ser, hay unas gafas especiales que están con certificación europea, que sirve para mirar al sol y que pone muy claramente que es durante unos segundos. Ese tipo de gafas no es para mirarlo sin parar. Para eso ya tendríamos que ir a la siguiente parte, que es filtros especiales para el sol, que se ponen en la entrada de luz de los telescopios o de los prismáticos, y que filtran una unidad de cada 1000 de luz que le llega del sol. Es decir, está pasando una milésima de fracción de luz del sol. Con lo cual, aunque mires más prolongadamente, no se te hacen daños en el ojo. Si no, existe la proyección indirecta. Es decir, tú tienes este telescopio y proyectas sobre el suelo, sobre una zona que pones algo más blanco, y haces una zona de sombra alrededor de la entrada del telescopio, con lo cual indirectamente lo ves. O proyectas a través de una cámara que adaptas al telescopio en una pantalla o en una tablet. Con lo cual, pues directamente con eso ya hemos salvado el problema principal, que es hacernos lesiones oculares.
Desde luego. José María, ¿qué es lo que sientes tú, como astrónomo, me refiero, al vivir y preparar además un evento que no va a volver a repetirse hasta el año 2101? Es que es impresionante la fecha. ¿Qué sientes?
Bueno, la cuestión es que tenemos la suerte de que en el planeta se dan eclipses de este tipo, y entonces viajamos. Es una excusa que tenemos los astrónomos, ir a ver eclipses en otras partes del mundo. Con lo cual, pues, para mí no es mi primer eclipse, ya me he desplazado a ver eclipses a otros países, y es una sensación tan excepcional, o sea, la totalidad, un eclipse total es tan excepcional, que aunque lo vaya a ver, no sea mi primer eclipse, va a ser como si fuera el primero. Y lo recomiendo, en serio, si no han visto ninguno, no se vayan ese año de España, quédense, porque tienen que verlo, porque es la espectacularidad de ver cómo se hace de noche en pleno día y que solo puede ocurrir en los eclipses. Y bueno, y el entorno que se forma alrededor, la gente que está junto a ti, es un día de fiesta, es un gran espectáculo, los abrazos que te das cuando la totalidad se ha cumplido. Se me pone la piel de gallina solo de pensar lo interesantísimo, lo importante que es un eclipse total.
Ya. ¿Tienes algún recuerdo personal relacionado con un eclipse que te haya marcado ahí, José María?
Bueno, por ejemplo, el que estuve viendo en Libia, directamente estábamos en pleno desierto y se veía cómo el cono de sombra de la luna se acercaba a toda velocidad hacia nosotros, que parecía que venía una gran tormenta oscura hacia nosotros, y cómo cuando al pasar justo por encima de la zona donde estaban los telescopios en la totalidad, entraban como rachas de frío, como una baja de temperatura, bajó más de 10 grados en unos segundos, y es una sensación de que te quedabas ahí diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y la oscuridad se hizo y empezaste a ver planetas y estrellas. Ver esa sombra venir hacia ti, además de que el miedo que te causa, decir, madre mía, una tormenta de arena, todos los equipos, hay que cubrirlos. Y no era una tormenta, era la sombra de la luna que venía a toda velocidad hacia la zona donde estábamos ubicados. Eso, para mí, he visto otros eclipses, pero esa sensación no la he vuelto a tener en otro eclipse. El de Libia, probablemente el del 2006, para mí ha sido el eclipse más espectacular que he vivido hasta ahora.
Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. José María, ¿qué espera que se lleve el público de toda esta experiencia? ¿Qué podemos esperar que la gente al final diga, joder, pues yo me quedo con...?
Primero que entienda un poquito más la mecánica de por qué se producen los eclipses. Tienen que llevarse de por qué ocurre esto, por qué no hay todos los meses un eclipse. Entender un poquito las órbitas de Sol, Luna y Tierra. Eso lo primero. Lo segundo, que astronómicamente conocemos muy bien la mecánica celeste y por eso somos capaces de predecir con tanta exactitud dónde se va a producir, en qué momento va a empezar y todo lo demás. Y lo siguiente, acercar un poquito más lo que es la divulgación de la astronomía, que es una ciencia que necesitamos seguir avanzando en ella, porque luego también revierte en nosotros. Muchos de los avances que se han hecho en ciencia han sido por la vía de la astronáutica o de la astronomía, con lo cual pues vamos a seguir un poquito apoyando y desde los centros de ciencia como los nuestros, divulgando para que todo el mundo vea que es necesario que sigamos estando ahí para divulgar y para que la ciencia siga avanzando cada día un poquito más.
Impresionante, José María, impresionante lo que nos has contado. Astrónomo, también responsable del Planetario del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, en Cuenca. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos en esta madrugada y por, mantenernos expectantes a lo que, de cara a ese eclipse del año que viene, que seguro que va a ser increíble y que todos debemos ver y que estaremos permanentemente atentos. José María Sánchez, un abrazo, muchísimas gracias.
Nada, apuntar la fecha del 12 de agosto en nuestra agenda del año que viene, porque va a ser un día excepcional para todos. Gracias a vosotros.
Aquí estaremos, si Dios quiere, para recordarlo. Nosotros seguimos poniendo las calles, acompañando a la gente que está trabajando o que comienza a trabajar ahora, aquí, en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y es que cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Gracias por estar aquí, poniendo las calles.
Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que atrás y busco entre mis recuerdos.
A Aquí seguimos poniendo las calles y acompañando a todos los ponedores en esta jornada en la que vamos a hablar ahora de recuerdos. ¿Hay algo más maravilloso que los recuerdos? Que darnos cuenta de las cosas que hemos tenido la inmensa fortuna de haber vivido hace un montón de años. Hablar de recuerdos es hablar de la vida y de dar las gracias a la vida. Sitúate en tus primeros años de vida. Es algo maravilloso. Yo, por ejemplo, te pregunto en el día de hoy, a ti, ponedor, ¿cuál es tu primer recuerdo? Porque si se lo pregunto a Rosa Rosado, no sé qué me va a decir. Rosa, muy, muy buenas.
Hola, ponedores, Pulpo. Pues yo lo primero que recuerdo es cuando me saqué el carnet de conducir.
Ah, joder, pues ya naciste mayorcita, ¿eh? Qué bien.
De ahí para atrás
qué
me
bien.
Cuesta. No sabría decirte cuál es el primero, es que es complicado, ¿eh?
Ya, hombre, pero los recuerdos escolares, yo recuerdo perfectamente los momentos de por ejemplo, de preescolar. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, un compañero que no recuerdo su nombre, pero sí que recuerdo que siempre su madre le ponía de merienda para el recreo un bote de yogur, que eran los botes de yogur eran en cristal, con cuchara, y tenía luego un paquetito de jamón serrano en trocitos, y eso se lo desayunaba todos los días. A mí eso se me ha quedado, y estamos hablando del año 78, ¿eh?
Pues es que, fíjate, yo antes de primero de la EGB, recuerdo estar de cara a la pared muchas veces.
Ah, bueno,
rezando Padres Nuestros.
Claro. Castigada.
Castigada. Y luego también recuerdo de esconderme por mi casa cuando venía el practicante a pincharme en el culo, porque eso antes se llevaba mucho.
Claro. Sí, es verdad que te visitaban directamente los practicantes. Ya
sí,
ese término no existe. Y qué miedo nos daban, ¿eh? Las agujas, las abujas que
decía
mi hija.
Hombre, yo me escondía y las indiciones.
Y las indiciones.
Dice, mi madre, toca indición. Digo, ¿cómo? No me veis el pelo.
Hoy toca indición, es verdad.
¿Ves?
Pues en cuanto buceas en los recuerdos, activas todo lo que tienes ahí en la pelota. Y ahí hay cosas maravillosas en la cabeza.
Tienes
razón.
Pasa
que a ti te ha afectado mucho por los moños que llevas, como en el día de hoy.
Tengo la wifi puesta.
Pero, tienes ahí, es un cortocircuito lo que tienes hoy.
Que vas tirando del hilo. Y fíjate, estaba yo escuchando esta canción de Luz,
sí,
que se titula Entre mis recuerdos, y tiene mucho más sentido ahora cuando una ya es mayor con los años, porque al principio no te das cuenta, no te paras a pensar en ciertas letras, pero ya cuando vas creciendo dices, madre mía, es que ya tengo muchos recuerdos.
Es verdad, es que eso es así, ¿eh?
Sí,
eso
y hoy nos vamos a adentrar en la memoria, en esa parte del cerebro que nos permite recordar, que nos define como personas, que conforma nuestra identidad, y es que hay recuerdos esenciales que permanecerán siempre en nuestra memoria.
Estos son los recuerdos de Riley, la mayoría alegres, no es por echarme flores. No quiero ponerme en plan técnico, pero estos se llaman recuerdos esenciales. Proceden de un momento súper importante en la vida de Riley, como cuando marcó su primer tanto.
¡Wow!
¡Fue impresionante!
¡Qué bonito!
Cada recuerdo esencial activa distintos aspectos de la personalidad de Riley.
Pues sí, muy bonito, Pulpo.
Me encanta.
Los recuerdos esenciales, como nos cuentan en la película Del Revés, que me parece maravillosa, son aquellos que definen nuestra personalidad y nuestra identidad. En esta película, los recuerdos esenciales aparecen como esferas de colores que representan las diferentes emociones. La alegría, tristeza, miedo, asco, enfado, por ejemplo.
Sí.
¿Y por qué son importantes los recuerdos, muchos de ellos, asociados a todas estas emociones?
Uh-huh.
Pues porque la memoria es un componente esencial de nuestra vida, de nuestra supervivencia.
Sí.
La memoria nos permite construir y mantener nuestra identidad, pero también nos ayuda a aprender de nuestras experiencias y adaptarnos a un mundo en constante cambio. Aunque bien es cierto que hay recuerdos que nos gustaría olvidar y ojalá fuera tan fácil como en la película Del Revés.
A ver.
Os presento mi sistema súper avanzado de protección de Riley. Esto es para los recuerdos que hay que mandar al fondo de la mente, como este del penalti. Lo está pesando mucho, así que vamos a aligerarle la carga. Un billete express solo de ida. ¡Hala, a otra cosa, mariposa!
¡Venga, vamos a hacer una clave!
Este, de cuando saludó a un chico que estaba saludando a otra chica que estaba detrás de ella.
¡Ay, qué mal lo pasó!
Bien visto.
Este, de cuando no se acordaba de cómo se llamaba esa chica.
Sí, fue súper incómodo.
¿Y cómo se llamaba?
Janet o algo así. Da igual, vamos a deshacernos de él.
Guardamos lo mejor y tiramos lo peor.
¡Vete!
¡Qué maravilla!
Ojalá fuera tan fácil.
Me encanta este temazo que estás poniendo en marcha en Poniendo las Calles, Rosa.
Pues queda mucho por aprender, porque realmente de lo que tenemos en la cabeza, madre mía, es que son vidas enteras en recuerdos. Y la memoria está todo el tiempo almacenando información, pero el cerebro tiene mecanismos que impiden que se sobrecargue. Por eso olvidamos más de lo que recordamos, aunque no nos demos cuenta.
Yeah.
Y bueno, hablando de recuerdos negativos, no se olvidan funcionan con facilidad. Ojalá tuviéramos esa maquinita de la peli.
Ya, pero bueno.
Volviendo a ese ejercicio que hoy queremos hacer, que consiste en traer al presente tu primer recuerdo.
Efectivamente.
Aquí van algunos oyentes.
A ver, ¿qué dicen?
Pues mi primer recuerdo es con 2 años y 1 mes, porque fue durante el bautizo de mi hermano. Y recuerdo, pues eso, lloraba porque aquel vestido no me gustaba y quise quitármelo.
Como unos 4 años me fui con mi abuelo y recuerdo sentados en un pollete con una tartera abierta y comiendo tortilla de patata.
Tendría yo unos 3 años y recuerdo a día de hoy perfectamente la jirafa, que era la forma de la jirafa, pero en vez de patitas eran unas rueditas de color azul.
Fue en párvulos y fue mi primer castigo. Cogí una pintura granate y le rayujé la cartilla de Micho a una compañera. Y me castigaron el recreo mirando contra la pared. Tenía 4 años.
Este era de los tuyos, ¿eh, Rosa?
Sí, sí, hemos rezado. Bueno, padres nuestros mirando la pared, no te cuento
muchos,
cuántas.
Muchos, es verdad, muchos.
Luego le llevaba una maceteja a la profesora porque me decía Dios. Mi abuela, llévale a doña María Amalia una maceta y ya verás cómo se le enternece el corazón.
Para que te perdone, ¿no?
Ni con las macetas tú.
Nada, ¿no?
Nada, ni con las macetas. Bueno, lo normal a partir de los 2 años, entre los 3 y los 4 más o menos, es cuando tenemos ese primer recuerdo. Sin embargo, fíjate, el recuerdo de Joaquín es alucinante porque su primer recuerdo le viene de cuando estaba todavía en la cuna.
Cuando yo era un bebé, estaba en la cuna y mis padres abrieron la puerta y yo creo que esa sensación de estar en la oscuridad, de repente ver la luz, pues se me quedó grabada.
Fíjate, ¿qué te parece?
Bueno, pues mira, eso no lo va a olvidar nunca. No, y ahí lo tiene presente . Y lo comparte en la radio.
Sí,
¿eh?
Sí, lo más flipante también es que hay quien tiene recuerdos de bebé también, como esta oyente.
Yo, el primero que tengo, mi madre decía que eso no podía ser, pero yo le describí la mujer que me estaba bañando porque a ella le daba miedo. Era bebé y recuerdo el miedo y cómo temblaba y el miedo de como de caerme. Y yo era un bebé. Todavía no ha habido nadie que me explique cómo es posible que yo, la memoria que yo tengo, que no me acuerdo lo que hice antes de ayer. Pues me acuerdo perfectamente quién era la mujer, dónde estaba mi madre, las cosas que decían, y yo con mucho miedo. Y era una bebé, me estaban lavando en una palangana. Fíjate.
Es maravilloso esto, Eve. Bueno, es que es maravilloso, por favor.
Es así porque es alucinante, porque normalmente los primeros recuerdos que tenemos son a partir de los 2 años. Antes de esa edad, Pulpo, lo que tenemos es un blanco que se conoce como amnesia infantil.
Fíjate.
Sí, y vamos a hablar de este asunto con José María Ruiz Vargas, que es catedrático emérito de Psicología de la Memoria de la Autónoma de Madrid, de la Universidad.
Sí, es un tema muy importante. Cuidado.
Pues vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Qué es la amnesia infantil?
A ver.
Bueno, la amnesia infantil es un término que acuñó Sigmund Freud y se refiere a ese fenómeno, a esa realidad que consiste en que las personas mayores, los adultos en general, no tenemos recuerdos de los primeros años de la vida. Sobre eso hay muchísimos estudios y ese es uno de los asuntos más debatidos entre los científicos, en el sentido de, bueno, ¿hasta cuándo? Porque este es un asunto que interesa muchísimo a los investigadores de la memoria, no por el hecho de esa ausencia de recuerdo de los primeros años, sino porque el final de la amnesia infantil implica, o nos está indicando, el inicio del desarrollo del sistema de memoria autobiográfica, que es el sistema de memoria más humano que tenemos. Ese es de los recuerdos, claro. Entonces, cuando se desarrolla el sistema de memoria autobiográfica, termina la amnesia.
Yo otro bebé.
Pues sí.
Muy interesante eso también, cuidado. Muy interesante.
Pues mira, cuando empezamos a conservar recuerdos, eso suele pasar a partir de los 2 años y medio, porque antes lo que tenemos es amnesia infantil. Y luego ya, pues, empieza a formarse el sistema de memoria autobiográfica, como nos cuenta José María. Pero, a partir de los 2 años y medio, esa amnesia como que no desaparece del todo.
Ya. Sí, pero bueno, sobre la amnesia infantil quisiera decir algo que se ha descubierto en los últimos años. Es decir, la amnesia infantil incluye al menos 2 fases. Una primera fase que implica una amnesia muy densa, es decir, que no hay recuerdos, que son esos primeros años. Y luego hay una segunda fase que prácticamente ocupa o llega hasta los 7 u 8 años, en que tenemos recuerdos, pero muy escasos. Cualquiera de nosotros puede comprobar, cualquier adulto puede comprobar que sí, tiene recuerdos de cuando niño o de cuando niña, pero comprobará que hasta los 7 u 8 años realmente el número de recuerdos que tienen es realmente muy escaso.
Claro.
Entonces, esa es una segunda fase de amnesia infantil que se asume que es una amnesia ya menos densa, una amnesia más ligera, pero implica también muy pocos recuerdos.
¡Qué bonita canción!
Bueno, además, hablando de recuerdos, de memorias, a partir de los 2 años la amnesia infantil se vuelve como menos densa y a partir de los 8-9 los recuerdos son un poquito más estables. Yo recuerdo, efectivamente, a partir de esa edad ya la comunión, ya el grupillo de amigas, ¿no? La vida más en el pueblo, salir más, jugar al eliminar en la calle, en fin, todas esas cosas. Pero ¿qué pasa con esas personas que tienen o creen tener recuerdos de los primeros meses de su vida, como hemos escuchado antes? Vamos a ver si eso es posible o no.
A ver, vamos a ver. Yo me he encontrado muchas veces con personas que te cuentan, efectivamente, o te dicen que ellos tienen recuerdos de cuando tenían meses o muy pocos años, ¿no? Bueno, es decir, hay un fenómeno interesantísimo en memoria que tenemos todos, que son los recuerdos falsos. Es decir, el gran problema sobre los recuerdos de la infancia para los investigadores es que no sabemos realmente lo que se debe a experiencias realmente vividas por los niños o cuando se es niño, o se deben a historias que han oído contar repetidamente a sus padres, a sus familiares, etcétera, y entonces la memoria humana incorpora todo lo que le llega. Entonces construyen ellos recuerdos y llega un momento en que ellos se creen que vivieron realmente aquello. Por lo tanto, puede estar convencido de que eso realmente no es un recuerdo.
Fíjate qué cosas. Entonces, ¿qué pasa?
Muy curioso.
¿Los bebés no tienen memoria o esto cómo es? Pues es que parece ser que sí, que a los pocos días se empieza a desarrollar, digamos, un primer sistema de memoria que implica, sobre todo, la capacidad de reconocimiento, claro, que no es lo mismo que el recuerdo, sino claro, reconocimiento, que es lo que hacen los bebés. Desde muy pronto te reconocen, pero no tienen ningún sistema que le permite registrar las experiencias porque no tienen estructura cognitiva todavía.
Claro, efectivamente.
Entonces, si no hay lenguaje, pues no se pueden construir historias. Entonces, ¿qué ocurre? Pues podríamos decir que las primeras experiencias dejan marca, pero no hay recuerdos, o no debería haberlos, porque estamos hablando de algo muy sutil como es la memoria y los recuerdos.
Claro.
Los recuerdos falsos, decía antes José María. Entonces, vamos a ver hasta qué punto los recuerdos que tenemos, claro, son fiables y se ajustan a lo que sucedió realmente, o si tienen algo de invención o de relato que nos hayan podido contar.
Anda.
Bueno, a mí me gusta responder siempre a esta pregunta diciendo de entrada, y es que no hay recuerdos puros. Nadie tiene recuerdos puros. Es decir, todos nuestros recuerdos, la mayor parte de nuestros recuerdos, en mayor o menor grado, llevan, digamos, fragmentos de experiencias reales que hemos vivido. Pero claro, hay que tener en cuenta que todo recuerdo es una construcción. Bueno, todo recuerdo es una historia. Lo que tenemos son historias, los recuerdos son historias. Y entonces, la construcción de esa historia implica siempre que le añadimos detalles, le quitamos otros detalles. Es decir, el mismo recuerdo, una persona lo puede contar X veces y podría comprobar cómo cada vez que lo cuenta es distinta de la vez anterior. La esencia no cambia, pero los detalles con los que lo adornamos, eso va cambiando siempre. Por lo tanto, los recuerdos al final se convierten en algo, como decía antes, que no es puro.
Y tiene toda la razón del mundo y tiene todo el sentido, es verdad, porque
claro,
a medida que vas contando la historia, no es que lo hagas con ánimo de engañar, sino que te van ahí confundiendo un poco las ideas y los recuerdos, y lo vas alimentando de cosas que a lo mejor realmente no han pasado.
Claro, vamos metiendo alguna cosa añadida y al final los recuerdos, lo que queda guardado es, digamos, el resultado de pasar por una serie de filtros.
Exacto.
Donde juegan un papel clave y fundamental pues las creencias, las actitudes, los prejuicios, el conocimiento previo que tú tienes de aquello que has vivido.
Tal cual.
Y de igual forma, pues los recuerdos falsos también están basados en hechos reales. Y lo increíble es que aunque te digan que eso no sucedió, tú no puedes borrarlo de tu mente.
Claro.
Tú no le puedes decir a esta señora que no recuerda a esa otra mujer bañándola cuando era bebé. O a ese chaval que estaba encima de los brazos de la abuela y que tendría, ¿cuántos? ¿7-8 meses?
7-8 meses, claro.
Claro, tú siempre vas a tener ese recuerdo en tu memoria con todo lujo de detalles y con todas las imágenes visuales, pero a lo mejor no es todo lo real que nos gustaría ser.
Fíjate.
Mira qué cosas. Bueno, pues otra cuestión importante, Pulpo. Uh-huh. En la memoria existe el tiempo. Es decir, nuestra memoria guarda las fechas. ¿Somos capaces de recordar cronológicamente?
Bueno, conviene tener una memoria temporal, ¿verdad? Uh-huh. Pero los recuerdos autobiográficos, claro, porque la memoria implica diferentes sistemas, ¿no? Pero esto de lo que estamos hablando ahora son recuerdos de ese sistema de memoria que se llama autobiográfica. La memoria autobiográfica no guarda las fechas. Nuestra memoria no guarda las fechas, aunque nos lo creamos. No guarda las fechas y lo podemos comprobar en la vida cotidiana, como cuando estamos hablando con amigos, con gente conocida, es decir, y alguien dice, oye, por cierto, ¿cuándo fue cuando estuvimos en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Y alguien puede decir, oye, pues sí,
Ah, pues no me acuerdo. Oye, eso fue cuando se casó. Yo creo que fue el año que se casó Juan. Oye, ¿cuándo fue cuando se casó Juan?
Y
entonces, ¿ves? Se hacen una serie de inferencias y dice, bueno, pues mira, fue en el año 2018. Ah, pues en el año de 2018 estuve en Sevilla. Pero generalmente nuestros recuerdos no llevan la etiqueta del año. La memoria no existe el tiempo. Es decir, no existe el tiempo. Existe un tiempo que es el tiempo subjetivo, pero no coincide con el tiempo cronológico. Por lo tanto, podemos decir que este tiempo, que todos entendemos cuando decimos tiempo, eso no existe.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Y qué curioso. Y sobre todo, qué alucinante.
Desde luego que sí. Además, fíjate, ahora que os pongo a celtas cortos, dejar por escrito nuestros mejores recuerdos no es ningún mal ejercicio, porque si no, ¿cómo íbamos a saber lo que pasó aquel 20 de abril del 90? Es un ejercicio interesante porque la memoria no guarda las fechas. Es como cuando tú haces fotos. A mí me gusta ponerle el día y el año en el que está tirada esa foto, porque puedes pensar, bueno, yo no sé, a lo mejor tenías 3, 4, 5 años, pero qué no bueno. Sabes exactamente en qué momento fue. Porque la memoria no tiene calendarios. De hecho, para ti puede haber recuerdos mucho más intensos de hace 20 años que de, por ejemplo, hace 7 días. Y sin embargo es curioso lo selectiva que llega a ser la memoria, porque cómo se nos puede olvidar lo que comimos ayer y no se nos olvida algo que sucedió hace 30 o 40 años.
Tal cual.
Eso
tal
nos
cual.
Pasa a todos. ¿Qué? Vamos a ver por qué.
A ver.
Claro, lo que tú comiste ayer probablemente no lleve, digamos, el ingrediente, en mi opinión, fundamental que fija los recuerdos, que es la emoción. Los recuerdos, las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido envueltas en emociones, sean positivas o negativas, eso queda, esos son indelebles. Eso crea recuerdos que son literalmente indelebles. Está comprobado. Los recuerdos emocionales no se pueden borrar. Entonces, claro, el factor o la variable emoción condiciona o determina clarísimamente la durabilidad.
Es que es así, ¿eh? Es como lo está contando, ¿eh?
Efectivamente.
Tal cual, Rosa.
La emoción fija los recuerdos, y si hablamos de los amigos, pues figúrate como para olvidarlos, ¿no? A Guille y a todos los demás que nos canta Amaral en esta canción, donde recuerda cómo jugaban cuando eran pequeños. Eso
bueno,
implica emociones.
Qué bueno, Rosa.
Y esto explica por qué empezábamos hoy hablando de la película Del Revés, donde vemos claramente cómo las emociones marcan nuestros recuerdos y, por ende, los recuerdos emocionales no se pueden borrar. Wow. Al igual que hay olores o sonidos que van asociados a determinados recuerdos que podemos tener.
Exacto.
Vamos a ver.
Los olores, es increíble cómo funciona el cerebro, ¿eh?
Hombre, claro, con los olores, con los sabores. Es, oyentes que recuerdan esa tortilla de patata, por ejemplo, ¿no?
O los calamares, por ejemplo, de Estepona.
O esa merienda o desayuno que lleva tu amigo en preescolar.
Perfectamente,
claro,
sí.
El yogur y...
Jorge Medina se llama. Mira, me ha venido ahora. Jorge Medina, me acuerdo perfectamente.
Bueno, vamos a ver por qué regresan a la mente algunos hechos vividos y cómo es ese proceso de búsqueda en la memoria.
Que iba en Bermudas.
Todo acto de evocación, todo recuerdo, para entendernos, implica que se tienen que dar una serie de condiciones. Hay una que, en fin, puede parecer bastante complicada de entender, que es que en nuestro cerebro tiene que entrar en lo que se llama modo recuperación. Pero hay un segundo factor fundamental, que son las claves de recuperación. Es decir, siempre tenemos que tener claves externas o internas, que es cualquier tipo de información que facilita los procesos de búsqueda en memoria. Porque cuando uno trata de recordar algo, lo que hace es un proceso de búsqueda. Cuando alguien te dice, ¿te acuerdas aquel día que fuimos a tal sitio? Tú inmediatamente inicias un proceso de búsqueda en tu memoria y esas palabras que te dice el amigo o la amiga son las claves. A veces la clave es insuficiente o es pobre, con lo cual dice, de entrada puedes decir... En este momento no me acuerdo.
Me quiere sonar.
Me quiere sonar, efectivamente.
No cortamos ahí la conversación, sino que le seguimos insistiendo a ese amigo o a esa amiga, dándole nuevas claves. Sí, hombre, ¿no te acuerdas que además llovía muchísimo? Íbamos en el coche y entonces en un momento determinado tú puedes decir, ¡ah, sí! Y como, digamos, como una especie de milagro, aparece todo el escenario aquel que antes no podías recordar y aparece todo. ¿Por qué? Porque te han dado las claves, que son siempre fragmentos de información que están incluidos en el recuerdo.
Qué bueno, por favor.
Y qué interesante es ese proceso de búsqueda de la memoria. Cómo vienen al presente algunos recuerdos que no tenemos muy bien clasificados, ¿eh? Y a base de claves, de pistas, al final das con
llegas
él.
A la conclusión.
Lo tienes ahí metido en el cerebro, en la memoria, lo tenías a lo mejor olvidado y de repente aparece. ¿Eh?
Es tal cual, o sea, es que esto funciona así.
Sí, bueno, en este aspecto también influye la edad. Vamos a ver por qué a distinta edad recordamos diferente y si es verdad que cuanto más mayores somos, tendemos a recordar de manera más positiva.
Claro, un fenómeno que se llama el efecto de positividad de la memoria. Y para contarlo de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿verdad? Cuando a una población de personas jóvenes se les pregunta
o se les pide que, digamos, nos digan si sus recuerdos son positivos emocionalmente o negativos, predominan los recuerdos negativos. En los jóvenes predominan los recuerdos negativos. Pero luego se va a producir un cambio a medida que vamos avanzando en edad, que es decir, va cambiando lo que se llama la fenomenología de los recuerdos, que es la cantidad de detalles que contienen, el tipo de emoción que contienen, etc. Y entonces lo que se observa es que cuando esa misma pregunta se le hace a personas, por ejemplo, de 60 años en adelante, o 50 y tantos, por decir un número, ¿verdad?, lo que se observa es que las personas mayores, cuando evocan los recuerdos de su vida, predominan los recuerdos positivos.
¿Cómo han pasado los años?
¡Wow! Se produce...
Está todo tan bien hilvanado, es tan importante eso.
Se produce una positividad en la carga emocional de los recuerdos con la edad. Es que, fíjate lo que decía José María, la fenomenología de los recuerdos, pero con la edad es verdad que la memoria experimenta un efecto de positividad que tiene que ver con que nuestra memoria humana está orientada hacia la felicidad. Al final te quedas solo con lo bonito.
Claro.
Sobre todo, esto no se aplica, por ejemplo, a las personas que sufren depresión, porque en ellos predominan los recuerdos negativos, pero siempre se le puede dar la vuelta. Y eso es lo interesante de la memoria y de nuestro cerebro. Y termino con una cosa más, el olvido. El olvido es una necesidad de la memoria, aunque tengamos una mala concepción de él. ¿Por qué? Pues porque el olvido, y lo veíamos antes, facilita la memoria que tú puedas recuperar en un momento dado algún recuerdo que necesites en ese momento. Entonces, como que reduce el nivel de accesibilidad de la información que no es importante en ese momento para que no interfiera con esa búsqueda que tú necesitas.
Qué bueno, por favor, qué inteligencia, ¿no?
Claro, que hasta en eso somos una máquina con un engranaje tan perfecto.
Ya, por eso la cabeza tiene que estar bien, porque si no, no funciona la chota correctamente.
Es tan importante. Y todo esto es tan curioso que yo, fijaos, yo os recomiendo el libro que acaba de publicar José María Ruiz Vargas, que se titula La memoria y la vida, porque está lleno de este tipo de curiosidades, de cosas muy interesantes sobre nuestra memoria. En este libro se dice que entre los 20 y los 40 años tendemos a mirar los recuerdos con una luz negativa, pero que a los 60 proyectamos una luz positiva. Por eso posiblemente al final de nuestros días, pues claro, recordamos que hemos tenido una vida maravillosa y así tenemos que ir confeccionándola día a día para que al final nos quede ese buen sabor de boca, ¿no?
Desde luego, sí, porque al final te viene ahí como todo de golpe. Y la vida pasa en un minuto, en los momentos finales. Y son una consecución de fotos, de imágenes, de recuerdos en los que siempre hay que dejar un buen pozo. Y eso es muy importante.
Así que a disfrutar de cada día, ponedores.
Pues mira, nosotros vamos a seguir disfrutando mientras ponemos las calles, Rosa. Muy bien. Gracias.
Un besito a todos y cuidadito con ese cerebro, a cuidarlo, ¿eh?
Sí. Más nos
ya
vale.
Ya esa memoria ejercitarla.
Gracias, Rosa Rosado.
Un besito.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Conviene saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. Apaga la pantalla ahora mismo y saca a tu novio a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar.
Conviene saber que la pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad. No es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Conviene conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas, y señores que al ver un buen culo no pueden pensar. Conviene saber y no lo olvides, no hay mujer que tenga dueño. Es una flor, no es una propiedad. Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños, el amor es el único juego en el que hay que empatar.
Son las 5, las 4 en Canarias.